atacar el fuego que de momento se encontraría cercano a viviendas. Es una emergencia que se encuentra en pleno desarrollo, insistimos, en la comuna de Padre Las Casas, en dirección hacia la localidad de Niágara, donde se ha declarado esta emergencia. Ampliaremos en Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La Universidad Austral de Chile aseguró que por sus actuales parámetros financieros no puede pagar este año el 13º sueldo a sus trabajadores.
El plantel asumió una posible demanda en su contra de incumplir el beneficio estipulado en el contrato colectivo vigente con los sindicatos. La información con Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
Una reunión en la Casa Central de la Universidad Austral de Chile sostuvieron la rectoría y dirigentes del Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores del Plantel. Ahí, la autoridad universitaria propuso alternativas para un pago postergado del sueldo adicional, consagrado en proyectos colectivos laborales desde la década de los 90, para quienes han tenido sueldos más bajos en comparación a docentes, académicos y altos cargos. Los dirigentes rechazaron toda propuesta de negociación, ya que la voluntad de la Asamblea de Trabajadores, incluso reafirmada en una votación, es la cancelación del beneficio al 31 de enero. De lo contrario, interpondrán una demanda ejecutiva a principios de febrero por el no cumplimiento del contrato firmado entre las partes en septiembre pasado. El director de comunicaciones de la Casa de Estudios, Víctor Godoy, afirmó que el bono lo pretenden pagar, pero más adelante, debido a la actual situación financiera de la UACH.
Los parámetros financieros, los estados financieros de la universidad, este año impiden hacer el gasto efectivo de esa cantidad de recursos que son importantes y que impactan directamente en la sostenibilidad del presupuesto anual. Por eso se hace una serie de propuestas pensando en que es un derecho adquirido, es histórico y además hay un reconocimiento de la institución de que eso se va a cancelar en su momento.
Godoy aseveró que este proceso de diálogo involucraría todo el año, cuando además el plantel debe cumplir con el plan de recuperación exigido por la Superintendencia de Educación Superior, dada la crisis económica que mantiene aún al plantel en una fragilidad financiera. Reconoció que de ser demandados argumentarán con datos reales, asegurando que la Universidad Austral de Chile no volverá a hipotecar su futuro. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
A esta hora la Comisión de Hacienda de la Cámara continúa discutiendo el reajuste al sector público.
Daniel Jadue cuestionó a la militante del Partido Comunista y ministra vocera de gobierno Camila Vallejo por su postura en torno a la incursión de Estados Unidos en Venezuela.
El presidente electo José Antonio Kast junto al mandatario peruano José Jería acordaron retomar un gabinete binacional una vez que el republicano asuma en La Moneda.
El Consejo Fiscal Autónomo reiteró ante el Senado que el proyecto de financiamiento para la educación superior debe considerarse como un gasto y no como un activo.
La Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la querella de capítulos contra la exministra Verónica Sabaj.
Y la Policía de Investigaciones desbarató una banda criminal que realizó una serie de estafas bajo la modalidad del cuento del tío. Una de las víctimas fue la actriz Amparo Noguera.
¿Entregaste el informe?
¡Mamá! ¡Se me quedó la cartulina!
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente, las 20 horas con 4 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Trabajadores del Servicio de Patrullaje y Monitoreo de Cámaras de Seguridad Pública de Valdivia firmaron una carta de anticipo de despido luego que la empresa a cargo haya estado sin recibir desde hace 3 meses los pagos del servicio contratado por el municipio local. Carlos López nos amplía.
En una compleja situación han reconocido estar los afectados por su futuro laboral y salarial. Por otra parte, indican que también queda en riesgo que sigan ejerciendo la acción de seguridad en la comuna. Los trabajadores son parte de la empresa VM Seguridad, la cual está contratada por la Municipalidad de Valdivia desde agosto por 6 meses, con una ampliación de contrato hasta marzo. Sin embargo, según los afectados, el privado no ha recibido los pagos de la Casa Edilicia por los servicios desarrollados desde octubre a la fecha, lo que les generó insolvencia.
Nosotros fuimos comunicados por nuestra jefatura de que trabajábamos hasta el 6 de febrero, por el hecho de que la municipalidad no ha cumplido con los pagos de octubre, noviembre, diciembre.
Quedaríamos como 40 personas, 60 o no, que son patrulleros y cámaras, porque en este momento, por ejemplo, lo que es cámara, estamos a media agua.
El alcalde subrogante de Valdivia, el administrador municipal Cristian Oñate, afirmó que los patrullajes se mantienen al igual que la operación de las cámaras. Sostuvo que hizo las gestiones para concretar en el breve plazo el inicio de los pagos adeudados.
En primer lugar, en lo que refiere al aseguramiento del servicio o de la prestación de este importante servicio para efectos de la seguridad de la comuna, el cual no ha sido interrumpido en forma alguna al día de hoy y sigue monitoreándose cada una de las distintas cámaras que tenemos dentro de nuestra ciudad. Y en segundo lugar, en lo que refiere a la tramitación administrativa de estos distintos pagos, yo personalmente, en mi calidad de administrador y alcalde subrogante, en el fondo he tomado medidas de manera directa con la finalidad de apresurar y que se lleve a cabo la tramitación sin mayores dilaciones de cada uno de ellos.
La autoridad subrogante aseguró que durante esta semana proyectan el inicio de la regularización de sus compromisos con la empresa de seguridad en un escenario, según dijo, de labor conjunta, porque enfatizó, deben seguir trabajando juntos. Los afectados manifestaron que de concretarse los pagos, la carta de anticipo de despido será cancelada.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno regional y la Corporación Ruta del Vapor emplazaron a la empresa de ferrocarriles del Estado a trabajar en conjunto para que se concrete el retorno del tren El Valdiviano, que en primera instancia iba a ocurrir el año pasado. El humo de la locomotora y el traqueteo de los coches avanzando por la línea férrea entre Valdivia y Bahía de Antilwe actualmente son un recuerdo. Es que el icónico tren permanece detenido y sin una fecha concreta para que vuelva a deleitar a niños y adultos con sus viajes, no solo un recorrido entre dos estaciones, sino que son una invitación al pasado. El retorno del tren El Valdiviano también ha sido esperado por organizaciones ligadas al patrimonio ferroviario y autoridades de la zona, quienes han realizado gestiones para reanudar los servicios turísticos. Bajo ese contexto, la Corporación Ruta del Vapor y el Gobierno Regional emitieron una declaración pública fustigando la postergación por parte de la empresa de ferrocarriles del Estado en torno a este servicio. En el documento también sostuvieron que los coches han sufrido un evidente deterioro, lo que contrasta con los esfuerzos de distintas organizaciones regionales que han luchado por mantener el patrimonio ferroviario. El gobernador regional Luis Cubertino indicó que el tren turístico El Valdiviano es relevante para el desarrollo económico y turístico de las localidades donde realiza su recorrido, apelando a la nostalgia.
Los beneficios que eso trae a la población de la región, mirado desde el punto de vista turístico, que tiene que ver con la memoria del tren en Valdivia, por lo tanto, mucho componente nostálgico, pudiésemos decir, y de mucho agrado para la familia de la capital regional, pero también de la propia región.
Cubertino añadió que recuperar el tren turístico es el primer escalón para avanzar hacia un proyecto más grande, es decir, la habilitación de trenes de cercanía que permita movilizar a pasajeros Valdivia a otras comunas como Los Lagos, La Unión y Lanco. El presidente de la Corporación Ruta del Vapor, Juan Andrés Varas, sostiene que es relevante que la administración del tren El Valdiviano sea compartida entre EFE y organizaciones regionales, recalcando que en conjunto las cosas funcionan mejor.
Que EFE tiene muy claro que el ideal es establecer mecanismos de gestión compartida y descentralizado. es así como funcionan los otros trenes del recuerdo en el resto del país, que este es un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Así que simplemente esto se trata de un recordatorio de que las cosas resultan mejor y resultan más fáciles y resultan más rápido cuando se trabaja con la región y con la gente de los territorios.
Hasta ahora sigue siendo una incógnita cuándo volverá a realizar sus recorridos este afamado tren. En principio, se había anunciado para los últimos meses de 2025, sin embargo, estarían pendientes reparaciones en la vía. Con todo, viajar en el tren turístico entre Valdivia y Antilwe sigue siendo una ilusión.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Seremi de Salud confirmó una denuncia en contra de una enfermera del CESFAM de Panguipulli, quien habría robado muestras biológicas de pacientes que serían usadas para el entrenamiento de su perro en el rescate de personas. El caso se manejó bajo hermetismo por más de un año. Nicolás Silva nos amplía.
El reclamo fue presentado por un grupo de funcionarios en noviembre del 2024 y recientemente fue revelado en forma anónima a la radio, solicitando que la cartera investigue la insólita situación protagonizada por una trabajadora del centro de atención primaria. La denuncia fue contra una enfermera del CESFAM de Panguipulli, quien desde el 2023 habría robado muestras biológicas de pacientes que se realizaron cirugías menores como extracción de lunares, uñas, quistes de piel, entre otras. El motivo, supuestamente, para entrenar a su perro para el rescate de personas, lo que habría sido autorizado por la dirección del centro asistencial. Los funcionarios exigían que la Seremi de Salud fiscalice el lugar, recalcando que se trata de una situación grave que podría transgredir la normativa y provocar un riesgo sanitario. Además, afirmaron que el caso puede afectar a la confianza de los usuarios con el personal del CESFAM. La denuncia fue confirmada por el Seremi de Salud subrogante, Mauricio Sousa, precisando que el reclamo ingresó en diciembre del 2024 a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias del organismo. Con el reclamo formal, se fiscalizó la bodega de residuos donde ingresan las muestras biológicas, lo que permitió descartar incumplimientos a la normativa sanitaria.
Efectivamente, se recepcionó una denuncia en el mes de diciembre del año 2024, la cual ingresó a través de la OIRS de nuestra institución. La fiscalización o la inspección de la bodega de residuos, ingreso e ingreso de los productos biológicos. En dicha fiscalización no se constataron incumplimientos a la normativa sanitaria.
La inspección se realizó en enero del 2025 por funcionarios de la Seremi de Salud que revisaron las instalaciones, constatándose que no hubo irregularidades en el caso, que por más de un año se mantuvo bajo absoluto hermetismo hasta ahora. Por otro lado, el Seremi subrogante mencionó que se inició un sumario en el CESFAM de Panguipulli para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades administrativas, pero recalcó que hasta el momento no han recibido información sobre el proceso. La radio se contactó con el equipo de comunicaciones del municipio de Panguipulli para saber si se puede tener vocería sobre la denuncia ingresada hace más de un año. Sin embargo, han optado por el silencio, como en otras ocasiones que involucra directamente a la administración comunal encabezada por el alcalde Rodrigo Valdivia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La licitación para construir la unidad de hospitalización de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil cerró con solo una oferta aceptada, mientras que otras dos fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos del proceso. Se trata de una demanda exigida por los funcionarios hace dos décadas, quienes buscan resolver la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para los usuarios de entre 10 y 17 años que requieren atención médica y que, en muchos casos, han tenido que viajar a otras regiones porque la unidad no está en Los Ríos. Para resolver este problema, el Servicio de Salud de Los Ríos publicó la licitación para construir la ansiada unidad de hospitalización de cuidados intensivos de psiquiatría infanto-juvenil, pero se declaró desierto, ya que los oferentes no cumplían con los requisitos técnicos. Lo anterior obligó a iniciar un nuevo proceso con un presupuesto superior a 1.500 millones de pesos. La directora regional del organismo, Marianela Rubilar, explicó que la licitación sigue vigente y se está esperando el acto administrativo para oficializar el cierre. Sin embargo, en el portal Mercado Público se puede observar que el segundo llamado cerró con 3 ofertas recibidas, de las cuales solo una habría sido aceptada y las otras 2 fueron rechazadas porque no cumplían con las bases administrativas del proceso. La psiquiatra infanto-juvenil y representante de los profesionales, Marisol Ruiz, resaltó la importancia de contar con dicha unidad en el Hospital Base de Valdivia, recalcando que Los Ríos es una de las regiones que no tienen implementado el dispositivo ante el aumento de consultas con menores de edad.
No es una urgencia para nosotros como equipo, sino que es una urgencia para los pacientes y para toda la comunidad y toda la población de la región. Yo creo que es importante recordar que Los Ríos es la segunda región del país que no cuenta con camas psiquiátricas para menores de 18 años. Y eso de verdad es tremendamente grave. Las consultas de los menores de edad por problemas graves y severos y complejos de salud mental han aumentado de manera alarmante en los últimos meses y en los últimos años.
Ruiz pidió al Servicio de Salud Los Ríos concretar la iniciativa antes que finalice el actual gobierno, haciendo énfasis en que no saben si el proyecto será una prioridad para la administración que asumirá el 11 de marzo. Hay que recordar que previamente la directora regional del servicio, María Elena Rubilar, se refirió a los plazos de la unidad ante las consultas de la radio, señalando que esperan iniciar las obras entre enero o febrero, instalación que podría extenderse por 6 meses. El senador Iván Flores calificó como un abuso la indemnización cercana a los 45 mil millones de pesos que está solicitando la sociedad concesionaria a cargo del nuevo Hospital de la Unión por los retrasos en el proyecto. Pasó la primera semana del año y la historia que se arrastra desde el año 2022 continúa. Hasta ahora no existe una fecha definida para poner la primera piedra del recinto asistencial y la incomodidad entre los dirigentes gremiales del hospital y representantes de organizaciones ciudadanas se mantiene, acusando compromisos incumplidos del gobierno y la falta de respuestas concretas. Recordemos que la última información dada a conocer públicamente por el delegado presidencial Jorge Alvial fue que el panel técnico de concesiones, un organismo externo al gobierno, debe zanjar la discrepancia presentada por la concesionaria a cargo, que exige una millonaria compensación de 45 millones de dólares por los retrasos en este proyecto, derivado de los hallazgos arqueológicos no previstos que ocurrieron en las faenas del Hospital de la Unión hace más de 3 años. Por otro lado, estaba pendiente la firma para modificar el convenio entre la empresa y la Dirección de Concesiones del MOP, lo que permitirá iniciar las excavaciones arqueológicas que resulten clave para avanzar con las obras. El gobierno, según el delegado presidencial, no modificará el convenio hasta que la empresa retire la solicitud con la millonaria indemnización, con el objetivo de cautelar el buen uso de recursos públicos. En concreto, sobre fechas para destrabar ambos puntos, nada se ha dicho. En conversación con la radio, el senador y ex integrante de la Comisión de Obras Públicas, Iván Flores, calificó como un abuso la compensación que intenta obtener la sociedad concesionaria.
Y lo que está ocurriendo hoy día, a mí de verdad me huele a podrido, porque no puede ser que ahora, luego de que la concesionaria, la empresa, hayan dado las facilidades y decir que no había retraso, por cuanto mientras tanto se resolvían los problemas del terreno, la empresa iba a trabajar sobre los diseños. El hecho de que estén cobrando una salvajada de plata al Estado de Chile, la verdad es que a mí me parece que esto es un abuso.
Flores también criticó la gestión del Ministerio de Obras Públicas, asegurando que han existido demasiadas cosas oscuras.
De verdad, esto ya no tiene nombre. No tiene nombre. La ineficiencia, los retrasos, las explicaciones y sobre todo los abusos. Yo creo que aquí la Dirección de Condiciones de Concesiones hoy día sigue dando el ejemplo de lo que pueden ser cosas oscuras, cosas raras, ¿no? y sobre todo retrasos inaceptables.
De momento se desconoce cuándo se pondrá la primera piedra, cuándo se destrabarán los aspectos que son administrativos y burocráticos, pero que repercuten directamente en la calidad de vida de los habitantes de la Unión. No se sabe cuándo, de una vez por todas, se podrá inaugurar el nuevo hospital, ni cuánto tiempo más los habitantes de la Unión tendrán que seguir esperando.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La mayoría de quienes tuvieron altos puntajes en la PAES prefiere quedarse en universidades de Valdivia por aspectos económicos y de seguridad. Otros, por prestigio de las casas de estudio, proyectan estudiar en Santiago. Todos aseguran que la brecha educacional debe ser reducida. Carlos López nos amplía.
La trayectoria educativa de estudiantes valdivianos que obtuvieron puntajes altos y máximos en la prueba de acceso a la educación superior 2026 fue motivo de distinción por parte de autoridades regionales de gobierno. En dependencias de la Delegación Presidencial Regional, los alumnos principalmente de colegios particulares subvencionados, particulares pagados y uno de educación pública recibieron un diploma y compartieron experiencias en torno a un desayuno al cual también fueron invitados representantes e instituciones de educación superior. Las carreras de medicina y de ingenierías fueron las que pretenden seguir los jóvenes homenajeados, principalmente en establecimientos de Valdivia, por temas económicos y de seguridad, según expresaron. Otros irán a Santiago creyendo en el mayor prestigio de ciertas universidades capitalinas, de acuerdo a lo que manifestaron.
Quiero estudiar ingeniería en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile, porque me da los puntajes y porque también mi hermano vive allá.
En la Universidad Católica. Más que nada por el prestigio que tiene y también porque mi padre vive ahí.
Mi mamá es profesora en la UACH, entonces conozco muy bien el campus y siempre me ha gustado como el compromiso que tienen como la comunidad en la UACH.
Mis opciones son la UDEC, la UACH y la Federico Santa María.
Porque igual, como vivo en Valdivia, no tengo que preocuparme de pagar alojamiento, pagar transporte. Entonces todo se queda en mi casa nomás.
Quiero quedarme en Valdivia. No, nunca he estado en Santiago personalmente. Siento que sería un poco complicado vivir allí. Los tiempos de viaje parece que son largos, parece que es un poco más peligroso el ambiente.
Ante la realidad de la brecha en puntajes que deja por debajo a quienes están en la educación pública y la municipal, afirmaron que esta se puede reducir con mejor formación desde enseñanza básica, además de una mayor capacitación de los equipos docentes y el propio esfuerzo de los alumnos.
Hay muchas personas que son muy capaces y finalmente igual se ven un poco más echados para atrás por eso mismo, por las brechas que existen entre los distintos colegios.
Darse cuenta de que igual hay como estos privilegios y esa brecha muy grande, bueno, yo no sé cómo se podría solucionar, pero obviamente hay que trabajar en esa dirección.
Las notas se tienden a inflar, en especial en media, para no perjudicar el NEM de los alumnos. Pero es esto mismo lo que nos evita detectar estos problemas, de que hay una brecha tempranamente.
Yo creo que la cosa va más en el esfuerzo de la gente, lo que quieren hacer con su puntaje, para lo que se están preparando.
Las postulaciones a cualquiera de las 47 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior termina este jueves 8 de enero, cuyos resultados se conocerán el 19 de este mes. Para quienes queden seleccionados en alguna carrera, el periodo de matrícula es del 20 al 22 de enero, mientras que los que estén en lista de espera lo podrán hacer entre el 23 y 29 de este mes.
La Municipalidad de Valdivia ofició a Contraloría para recibir formalmente los detalles sobre un informe que reveló que distintos servicios públicos del país contrataron a personas inhabilitadas por la justicia para trabajar con menores de edad. En el caso de la región de Los Ríos, aparecen en el informe los municipios de Valdivia, Mariquina y Lago Ranco, junto con el Servicio Local de Educación Pública de Valdivia. De acuerdo con el consolidado de información circulada de Contraloría, entre el año 2020 y agosto del 2025 se detectaron a nivel nacional 164 casos de personas que fueron contratadas por organismos públicos para trabajar directamente con menores de edad, a pesar de que se encuentran habilitadas por la justicia para realizar aquello. Tras el hallazgo y la revelación pública de los antecedentes, Contraloría instruyó a las instituciones públicas involucradas a terminar inmediatamente los contratos, iniciar los sumarios administrativos correspondientes y aplicar las responsabilidades que correspondan. Consultado por la radio, el administrador municipal de Valdivia, Cristian Oñate, aseguró que la información que poseen es la misma que se dio a conocer a la opinión pública, por lo que oficiaron a Contraloría para conocer en detalle los hechos. También indicó que tras la respuesta de Contraloría, tomarán las medidas administrativas que correspondan.
Esta es una situación que nos parece del todo gravosa. Por lo pronto, no tenemos mayor información respecto al fondo, particularmente de qué unidades o áreas municipales serían, ante la eventualidad en que se ratifique lo señalado en términos públicos por la Contraloría, tomar las medidas del caso al respecto. Yo diría, al menos administrativas, lo que refiere a analizar si existen contrataciones al día de hoy, estas se deben mantener o no, establecer los remedios para resolver esa situación.
El alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa, aseguró que también oficiaron a Contraloría para solicitar formalmente los antecedentes. De igual forma, instruyó a la unidad de control del municipio realizar los antecedentes de todos los funcionarios.
Yo instruí a la dirección de control y a las direcciones tanto de salud como de educación para que puedan hacer una revisión de todas las contrataciones, al menos de las que me corresponde responder a mí en mi periodo, donde se buscan los antecedentes de cada uno de los funcionarios, en este caso, que son parte del equipo.
También intentamos tomar contacto con el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, pero hasta el momento, o al cierre de esta nota, no atendió los llamados. Desde el Servicio de Educación Pública, SLEP, emitieron una declaración escrita que analizan los antecedentes y que tras corroborarlos, tal como indica Contraloría, se dará cumplimiento a la normativa. En específico, sostienen que se procederá a la destitución de los involucrados e iniciarán los sumarios para determinar responsabilidades administrativas.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La UDI espera que el presidente electo José Antonio Kast defina después del 20 de enero a los integrantes del gabinete regional. Nicolás Silva nos amplía.
Los partidos que respaldaron a Kast en la segunda vuelta están enfrentando semanas claves con negociaciones internas enfocadas en seleccionar los nombres que ocuparán los cargos del gobierno del líder del Partido Republicano. En ese proceso se encuentra la Unión Demócrata Independiente, que está recopilando los antecedentes de sus propuestas para la delegación presidencial regional y provincial, además de todas las secretarías regionales y ministeriales. El presidente regional de la UDI, Pedro Lamas, evitó precisar nombres, pero adelantó que después del 20 de enero se definirían a los integrantes del gabinete regional en Los Ríos, ya que José Antonio Kast postergó para esa fecha el anuncio de sus ministros.
Bueno, la verdad, nuestro presidente electo José Antonio Kast definió como nuevo plazo el 20 de enero para anunciar el gabinete. Eso nos hace también postergar la fecha que teníamos pensada nosotros de definición de nombres a nivel regional, porque evidentemente tenemos que tener primero la definición de quiénes van a ser ministros.
Lamas indicó que la Comisión Política del partido pidió que se agilice el proceso para proponer nombres en los cargos de gobierno, por lo que se mantienen revisando los antecedentes de cada una de las cartas que la colectividad está poniendo sobre la mesa. El presidente regional de la UDI recalcó que las negociaciones se están haciendo principalmente en Santiago, pero espera que las próximas semanas se constituya una mesa de conversación a nivel regional con el fin de afinar los nombres que conformarán el gabinete regional del presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el mando del país el 11 de marzo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo para mañana 8 de enero. Se prevé una temperatura mínima de 13 grados, máxima de 31 grados en la capital regional de Valdivia. en 31 grados, ya lo decíamos, 25 la máxima en Corral, 12 la mínima en La Unión, 11 la mínima, 29 la máxima en la comuna de Futrono, 12 grados se esperan como mínima, 26 la máxima, 11 grados la mínima, 30 grados la máxima en la comuna de Los Lagos, 11 grados la mínima, 28 en Paillaco, en San José de la Mariquina también la mínima registrará 11 grados, siendo la máxima 32 grados. Por último, en Panguipulli, más helado estará, 9 grados la mínima, 28 alcanzará la máxima para mañana, 8 de enero.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Bilbao, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Tramo de la Ruta 5 Sur en Concepción de kilómetro... En concesión de kilómetro 172 entre Gorbea y Río Bueno. Atención, desde el viernes 2 de enero y hasta el 2 de febrero de 2026 se ejecutarán obras en el puente Rucapichio, en el sector oriente, kilómetro 801-47, sentido de sur a norte. Ante trabajos o siniestros en la ruta, reduce tu velocidad y respeta las indicaciones del lugar.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Con 31 minutos, hasta acá la presente entrega de Radiograma Vespertino. Llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Senado avanza tramitación de proyecto de sociedades anónimas. Paqui Meneghini desecha en la Universidad de Chile a Leandro Fernández y busca club en Chile y en Argentina. Toda la información sobre el Rally Dakar con Felipe Espina.
Es un paso adelante en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Esto a propósito de la ley, la nueva ley o la reforma a la ley de las sociedades anónimas deportivas. Se establecieron indicaciones claves para el desarrollo de la misma. Por ejemplo, como la que sanciona como delito el falsear información o entregar información falsa con respecto a la propiedad de los clubes o a la multipropiedad de los clubes. Y establece además esta indicación un plazo de 18 meses para que la Federación de Fútbol de Chile adecue sus estatutos a la nueva ley. Matías Walker, senador de Demócratas, habla a propósito de las indicaciones a esta nueva ley que fueron aprobadas esta mañana.
Se aprobó hoy día en la Comisión de Constitución una indicación fundamental que sanciona como delito el falsear información o ocultar información respecto de la multipropiedad.
Y eso será entonces la próxima semana. Lo más probable es que esta ley sea despachada para que comience ya, no a operar, pero el último trámite pensando en ponerla en operación. Ya está dicho un plazo de 18 meses para que la Federación de Fútbol de Chile adecue sus estatutos a esta nueva ley. Hablemos de los refuerzos para la Liga Chilena, la Católica, en esta dinámica que ha... ha tomado de presentar uno a uno los refuerzos. Hoy fue el caso de Bernardo Cerezo. Más allá de esta presentación del defensor por la derecha, del lateral derecho, Juan Tagle, presidente de Cruzados, aseguran que no hubo presiones desde TNT para que Unión Española y Deportes Iquique no presenten sus casos en la justicia ordinaria, algo que solo apareció a modo de rumores porque ninguno de los dos clubes ha ratificado aquella posición. Juan Tagle, presidente de Cruzados, dice: yo, que yo sepa por lo menos, no sé de estos llamados de TNT a estos clubes o a los otros presidentes de los clubes del fútbol chileno.
Yo no estoy informado de llamados de TNT, sí he tenido algunas conversaciones donde he sabido de la preocupación de TNT, pero yo, por ejemplo, no he recibido ningún llamado directo de nadie de TNT. Sí he hablado con algunos otros dirigentes que compartían mi visión. Algunos lo han dicho públicamente y otros lo han dicho en off. Pero sí hay una visión compartida de la preocupación.
¿Qué tiene que ver TNT en todo esto? Que si los clubes van a la justicia ordinaria, lo más probable es que el torneo no comience en las fechas establecidas, lo que incumple el contrato que tiene la NFP con el canal que tiene los derechos de transmisión, y por ende, con eso se provocaría una situación económica tremendamente compleja para los clubes que hoy sobreviven gracias a los dineros que entrega la televisión. El directorio de Blanco y Negro se ratifica las salidas de Vicente Pizarro a Rosario, de Alan Saldivia a Vasco da Gama, lo más probable, y de Salomón Rodríguez, que partió ayer al Montevideo City Torque. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró además que Damián Pizarro, delantero de Colo-Colo, o ex delantero de Colo-Colo, que fue a Udinese y ahora está a préstamo en el fútbol francés, podría eventualmente retornar a Colo-Colo a préstamo. Eso sí, era una manera de relanzar su alicaída carrera, donde en Le Havre, en el equipo de la Ligue 1 en Francia, no ha sumado minutos. En la U, una decisión sorpresiva para muchos. Francisco Meneghini liberó a Leandro Fernández, le aseguró al delantero que no estará en los planes para este 2026. Ajeno a eso, Matías Saldivia, el defensor central de los azules, plantea los objetivos para este 2026.
No, bueno, sabemos que, como venimos diciendo, tenemos la espina del campeonato nacional. La idea es, obviamente, ganar el torneo, pero esta institución no se puede bajar de ningún torneo. El año pasado hicimos una sudamericana espectacular, casi llegamos a la final, entonces también eso motiva, sabiendo que primero tenemos un partido muy difícil con Palestino, después está la Copa Chile, la Copa de la Liga, entonces tenemos que ir por todos los frentes porque tenemos un plantel para hacerlo.
Sigue la trayectoria del Rally Dakar con el equipo de Vino Vino Deportes.
Cuarta etapa, denominada etapa maratón. A esta hora los pilotos en medio de la nada y en carpas, a la antigua, descansan para comenzar la quinta etapa, segunda parte de esta llamada maratón. ¿Qué ocurrió hoy en las motos, por ejemplo? Ignacio Cornejo llegó sexto, está octavo en la general. En las motos Rally 2, Rubio Barbosa llega sexto y está quinto en la general, mientras que Tomás de Gabardo llegó en la posición número 20, está 19 en la general. En los coches, en la categoría Ultimate, Hernán Garcés y Juan Pablo Latrach llegaron 33, están 31 en la general. En la categoría Challenger, Lucas del Río terminó sexto en la etapa 4 hoy, en la general está cuarto, y Ignacio Casale llegó noveno y en la general está décimo. Y en Side by Side, Francisco Chaleco López llegó 22, tuvo muchísimos problemas hoy, pinchó tres veces el neumático, lo que claramente lo hizo perder muchísimo tiempo, aunque en la general de todas formas se mantiene en el noveno lugar, en la novena posición. Eso en el Dakar. Al cierre, hablar del tenis, porque de los cuatro chilenos que estaban en competencia al inicio de esta semana, solo queda uno. Es Marcelo Tomás Barrios Vera, 108 del mundo, que en el Challenger 125 de Canberra va a enfrentar cerca de las 11:10 de esta noche al australiano James McAbee, 188 del mundo, insisto, esto en los cuartos de final del Challenger 125 de la capital de Australia.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile, con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Detrás de cada movimiento preciso hay alguien que planifica rutas y coordina recursos para que todo llegue a la hora correcta y en el lugar correcto.
Encontrando ruta más corta.
Algunos dirán que soy demasiado estructurado por el orden, pero no, yo lo llamo pasión por la logística y eso lo aprendí en INACAP.
Atrévete a elegir tu futuro en área logística. Matricúlate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP. Admisión 2026. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Supermercados Trébol te acompañamos todo el año. Ya estamos en 6 regiones, desde Santa Cruz a Llanquihue, con 40 locales y la calidez del sur de Chile. Siempre hay un Super Trébol cerca de ti. Búscanos en www.supertrebol.cl. Supermercados Trébol, tu super vecino.
Acompañándoles en esta tarde de miércoles 7 de enero, el primer miércoles del año, claro, porque 2026 partió un día jueves, 1 de enero. Estamos ya completando una semana de 2026. Escuchábamos Un misil en mi placard y esa versión de Soda Stereo del disco Unplugged, que no se llama como todos los discos Unplugged, que la mayoría se llaman. Se titularon así, sino que Confort y Música para Volar, grabado en los estudios de MTV, que a todo esto MTV cerró sus puertas como casa televisiva el año pasado, recién nomás, en 2025. Fue mutando, fue un canal de videos clip, ¿cierto?, donde brilló nuestro compatriota Alfredo Levin, y posteriormente fue mutando a otro tipo de programación. En la década de los 90 fue fundamental para la difusión de la música en Latinoamérica, que de hecho partió, abrió las transmisiones con We Are South American Rockers de Los Prisioneros, con la primera transmisión, el primer videoclip emitido por MTV, que ya pasó a la historia como uno de los canales de difusión de videos musicales. Nos escriben, nos saludan desde Corral, nuestro auditor Marco Muñoz, y nos comparte también actividades a esta hora de la tarde-noche, porque se va a realizar con entrada liberada una gala folclórica Rescatando Nuestras Raíces, organizada por la agrupación Antucuyén. ¿Cuándo esto? El sábado 19 de enero desde las 7:30 de la tarde en el gimnasio municipal de la comuna de Corral. Grupo también invitado, grupo folclórico Lluvias del Sur. Esa gala el día 10 de enero desde las 7:30 de la tarde. Y también el Teatro Regional Cervantes, que tiene un programa de apoyo a otras comunas con actividades gratuitas. Cervantes en comunas. También va a haber actividad en Corral, también con entrada liberada, claro, porque va a ser en la Plaza de Corral. Esto la próxima semana, el 16, espectáculo de tango llamado Crónicas Tangueras, desde las 20 horas en la Plaza de Corral, organizado por el Teatro Regional Cervantes con el apoyo de la ilustre municipalidad de la comuna de Corral, de nuestra región de Los Ríos. Dos actividades que iremos también comentándoles durante los sucesivos entregas de la radio a esta hora. Escuchamos ahí Canción para Mañana de los Bunkers, que tuvieron un gran año 2025 con la gira acústica por México y Chile, con fechas agotadas y también con próximas actuaciones confirmadas, por ejemplo, en el Festival de la Sandía en Paine. Esto es el 31 de enero en el Estadio Municipal de Paine. Ahí estarán los penquistas de los Bunkers. También una gran fechas en este verano, en el Gran Arena Monticello, el 20 de febrero, y en la Quinta Vergara, el 17 de abril. Tuvieron, ya lo decíamos, una gira con el disco MTV Unplugged, que han vendido más de 100.000 entradas y que han realizado 61 fechas en Chile y México, realizando durante el año recién pasado. La actividad más reciente, un concierto lleno total en México, Esto fue en noviembre de 2025. El regreso que marcó los escenarios de los Bunkers el 2023, luego de un receso indefinido con shows masivos en Chile y México. Y recientemente en Talcahuano, la ciudad natal de por lo menos 4 de los integrantes de los Bunkers, claro, porque hoy está Cancamusa, que es la baterista, Natalia Pérez, baterista de oriunda de la comuna de La Unión, de acá de la región de Los Ríos. Pero su baterista original, Mauricio Basualto, también era de ahí, de la región de la región de Concepción, ¿cierto? La región del Biobío, Mauricio Basualto de Hualpén. Los otros 4 integrantes de Talcahuano, y se inauguró una plaza con el nombre de los Bunkers en Talcahuano, la ciudad natal, como homenaje. Dentro de los hitos más importantes de la banda de penquista, que seguirá recorriendo Chile y México en fechas durante este 2026, ya lo decíamos, con 3 hitos importantes en el Festival de la Sandía en Paine, que han confirmado el 31 de enero, en el Gran Arena Monticello el 20 de febrero y el 17 de abril en la Quinta Vergara en Viña del Mar.
Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet. Te dije que...
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus